Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, Jalisco, no seas rajón. La historia complicada entre México y Perú, por las que la ha empezado el presidente Andrés Manuel López Obrador, o como dice ahora la presidenta Boluarte, señor López, ha llegado a un nuevo puerto donde el Perú el día viernes en la noche apareció la presidenta Dina Boluarte acompañado del premier Otárola y la canciller Gervasi y anunció que retiraba definitivamente al embajador del Perú en México, al igual como ya había ocurrido con Guatemala, ¿no? ¿Con Guatemala fue o con Honduras? Con Honduras. Hará algunas 3-4 semanas, y pues de esta manera es una respuesta del gobierno peruano a la intromisión permanente, sistemática del señor Andrés Manuel López Obrador, o el presidente López, que continúa con este embate. Y mientras eso ocurre, esto ocurre en un contexto en el cual América Latina se sigue moviendo. Gustavo Petro va a seguir en la misma ruta en la que se encuentra, y con un discurso que lamentablemente encuentra algún eco no solo en los políticos peruanos, principalmente de izquierda, sino en la opinión pública, de no creer que acá hubo un golpe de Estado el 7 de diciembre y creer que Pedro Castillo no es alguien que está detenido correctamente y procesado, sino que creen que está secuestrado por el gobierno espurio, como habla el señor López, espurio, que comete errores hasta cuando habla, no solo cuando escribe. Y entonces ahí la situación se complica. Hay quienes creen que el Perú ha cometido un error por sacar al embajador definitivamente de México. Yo la verdad que creo que es un acierto, que es lo que tiene que ocurrir, y el Perú con México ha jugado con toda la gradualidad posible, con lentamente, hasta llegar a esta situación. Pero creo que esto no se detiene, y mientras eso ocurre, el presidente López también tiene problemas en su país, porque ha tenido un muy masivo rechazo a las reformas electorales que pretende realizar en su país, que muchos perciben como un intento de capturar la entidad electoral con el fin de, en México no hay la reelección, pero sí dejar a alguien de su partido, Morena, para los siguientes 6 años en la presidencia de México. ¿Hizo bien o hizo mal la presidenta Boluarte al decirle hasta aquí nomás, presidente López?
Bueno, no solo hizo bien, creo que se quedó corta.
Ajá.
Amigos diplomáticos o profesionales, digamos, gente que trabaja en eso, ha trabajado, plantean que en realidad la Cancillería debería hacer lo mismo con Colombia. Más
claro,
aún,
eso sí, claro.
Sostienen que hay más argumentos para hacerlo frente a Colombia que frente a México, que Colombia es un rajón más peligroso, más cercano, ¿no? Y más... más pervasivo, digamos, ¿no es cierto?, con una mayor claro. presencia en todo eso. Entonces, todo esto para decir sí, hizo bien. Ahora, sobre los cambios en América Latina, evidentemente estamos empezando a ver, no sé si el nacimiento o el auge, de una suerte de napoleonismo latinoamericano, donde si un presidente no tiene algún conflicto con el exterior, entonces siente que los problemas internos se lo van a comer. No, Napoleón III, conocido como Napoleón el Pequeño, digamos, practicaba esto, y es por él, no por Bonaparte, porque esto se conoce como napoleonismo. Ahora, esto en realidad es viejo en América Latina, ¿no? Yo diría que el caso más ilustre y conocido, pues, es el de Cuba, ¿no? Fidel Castro logró quedarse en el poder de manera vitalicia, medio siglo, ¿no? Una cosa de ese tipo, y después el hermano y después el sucesor, porque había un problema con un inmenso país extranjero llamado Estados Unidos. Y siempre se dijo que si no hubiera sido por el bloqueo impuesto por Washington, Fidel Castro hubiera caído rápidamente. Pero en fin, esos son cálculos que no hay como ver. Otros decían que sin el bloqueo se hubiera vuelto una gran potencia económica socialista, en fin, pero que se practicaba el bonapartismo impuesto o voluntario, de todas maneras. Y desde entonces hemos visto, sobre todo en esta era de presidentes de izquierda, que de alguna manera vienen pues del meeting, de la tradición, ¿no es cierto?, de la marcha y de la queja y del ataque y de toda esta conflictividad verbal, hemos visto que un buen enemigo afuera ayuda muchísimo. Es decir, yo estoy casi seguro que los ataques a Perú y los... y al haberlos continuado y la carta que organizó el señor López Obrador están directamente vinculados con su deseo de cambiar las reglas electorales en su país, con la intuición de que esto iba a ser recibido con un gigantesco mitin en contra de su vida política. Napoleonismo puro. En el caso de Chile, por ejemplo, que es un país siempre más discreto, siempre más tranquilo, sin embargo, estamos viendo desde hace un par de días que el gobierno chileno ha instalado soldados del ejército de Chile en su frontera con Bolivia y con Perú para evitar el ingreso ilegal de inmigrantes. Eso es fabricarse un problema con el exterior de todas maneras. O puede darse un problema con Bolivia y Perú, o puede darse un problema con los inmigrantes. Porque cuando decimos inmigrantes, ¿no es cierto?, gracias a Nicolás Maduro, decimos Venezuela, ¿no? País hermano en el socialismo del siglo XXI, supongo que Boric lo considerará así. Ahí hay un problema, pero de pronto ese problema pues le sirve. El propio presidente de Bolivia acaba de lanzar una diatriba contra la gente de Santa Cruz, que está contra él, los opositores, etcétera, que son bloqueadores de carreteras, etcétera, diciendo, esta es gente que quiere desmembrar Bolivia. Entonces, como vemos, y ahí termino, el tema es el napoleonismo, el tema es conseguirse un buen enemigo externo para poder capear y torear los problemas internos. Y en eso está. Y aún así, quizá por eso, la decisión tomada por Dina Boluarte de retirar a un embajador ha sido muy buena, porque de alguna manera convierte pues al agresor externo en un enemigo externo en lado diplomático ahora sí. Y si la fórmula es buena, mejor hacer un 2-1 y retirar a nuestro embajador en Colombia, ¿sí? Así lo veo, la pregunta.
Maite, te toca a ti, pero te robo solamente 20 segundos porque ese napoleonismo no solo es practicado en América Latina. Recuerdo mucho una caricatura en el New York Times, me parece, que está Saddam Hussein viendo CNN y ve la que cae la aprobación de Bush y sale corriendo a protegerse de las bombas que ya van a venir, de los misiles. Cada quien busca cómo resolver los problemas con un tema afuera, ¿no?
No, y más bien siguiendo la lógica de esto que has propuesto, Mico, del napoleonismo, entonces, ¿qué va a pasar con la Alianza del Pacífico? Porque va a terminar siendo que un buen deseo, una figurita, porque si ya más o menos eso es lo que está, si finalmente va a terminar complicándose con esos países, va a ser muy complejo eso, ¿no? ¿O podrá haber suficiente madurez como para dividir los temas meramente políticos o de los que son más fácticos, como el tema económico? No sé si finalmente se van a imbricar en algún momento, pero la Alianza del Pacífico entonces está condenada a ir diluyéndose. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar?
Yo siento que la Alianza para el Pacífico, como diría Napoleón Bonaparte, ya fue. En el sentido de que el problema mexicano se puede arreglar diplomáticamente, pero yo tengo la sensación de que hay una crisis de confianza entre los cuatro países, ¿no? Más en algunos que en otros, que va a hacer que esta alianza no tenga mucho sentido. Ahora, el problema de eso Es que la Alianza del Pacífico no es pues simplemente un gesto diplomático, es una máquina económica que le rinde y le reditúa a los cuatro países que participan. Y en ese sentido, su desactivación sería costosa para todos los países. Sin embargo, vemos pues en López Obrador gente que prefiere actuar, ¿no?, para colocar a su Medvedev, a su segundo en la próxima presidencia, que cuidar, que cuidar el bolsillo, ¿no?, de la gente que lo ha elegido, ¿no?
Pero no tiene que pasar nada, simplemente lo que ocurre es que la Alianza Pacífico son acuerdos estables, de los cuales se benefician las empresas, los ciudadanos. Entonces, eso va a seguir por su cuenta, porque no es una entidad de coordinación política. Entonces creo que no va a pasar nada, la verdad.
Pero tal vez en el fondo, no, Augusto, pero sí tiene sentido lo que dice Mirko, porque digamos que aquí hay un principio de confianza. Creo que el tema de la alianza como nombre te dice algo, ¿no? Y la Comunidad Europea, por ejemplo, que es una forma también de organización de mercados, en el fondo también es democrática, pero casi todos los países europeos comparten normas que implican también formas de hacer. Entonces acá, no sé, pues si son gobiernos que están cerrados al libre mercado, que son protectores, que de alguna manera limitan libertades, porque además eso hay que decirlo, ¿no? En el Twitter es muy gracioso, yo he visto mensajes de algunos opinólogos o gente que tiene mucha masa crítica que critica que la señora Boluarte haya quitado al embajador peruano de México, y ellos interpretan eso como que está aislando al Perú. O sea, me parece un exceso. Aislar al Perú porque sacas a un solo embajador, bueno, es un exceso. Pero, por ejemplo, el tema político, o más que nada vinculado con los valores, yo creo que sí es importante. Y si finalmente la Alianza del Pacífico va a terminar contaminándose con un discurso que es, yo ni siquiera diría de izquierda, pero que sí más bien está vinculado con populismo, porque eso es, López Obrador es un gran populista. ¿No? Hacer un gobierno basado solamente en el envío de bonos y subvenciones eternas es condenar a la gente también a que termine pues empobreciéndose. Ese tipo de medidas, por ejemplo, podría eventualmente la Alianza del Pacífico empezar a promoverse o a facilitarse, sería terrible, ¿no es cierto? Porque finalmente los cuatro países se van acercando en lo ideológico. Entonces, no, yo no creo que se muera, pero sí creo que se va a afectar mucho en su viabilidad, en su eficiencia.
Entre modo y hibernación. Pero yo creo que en eso, como se dice, en esta narrativa, yo creo que hay que ser claro. Los que salen hoy día a criticar que por qué se retira el embajador de México y dicen que nos están aislando, son las viudas de Pedro Castillo, que lo que quieren en el fondo es, de manera muy solapa y muy cuidándose con cuidado, es lo que quieren es que caiga el gobierno de Boluarte, ver cómo reponen alguna forma de Castillo o algún Castillo-like, y están en esa dirección, que son los que además construyen estas ideas de que en el Perú no ha habido golpe de Estado. Tema que está llegando a mucho más gente de lo que debería llegar, pero acá hay una campaña nacional e internacional para hacernos creer que Castillo es un demócrata, que Castillo nunca hizo un golpe, que Castillo está secuestrado, que Castillo nunca robó y que era un gran estadista que representaba al mundo indígena y mundo pobre y que por eso fue sacado del poder. Esas son tonterías.
Sí, y volviendo al tema de México, es más o menos un poco el estilo del señor López Obrador, ¿no? Él no tiene una buena relación con los medios de comunicación allá, también es una persona que ataca mucho a las representaciones de sociedad civil, bueno, o sea, y además tiene esta facilidad que es curioso, ¿no? Porque es como si tuviesen un patrón, es una franquicia lo que han creado estos esos presidentes, porque lo empaquetan, te lo mandan, mire, eres un presidente novato, no sabes qué hacer. Acá está el manual, hazlo así, todos los días sales a hablar, que no sé qué, haces tus. Y bueno, entonces eso es una manera también de ir homogeneizando una suerte de pensamiento que, bueno, que menos mal que en el Perú no se ha concretado, porque ayer en los dominicales se han mostrado informes de la manera tan, digamos, tan descarada de robar, ¿no? O sea, en fin. Ya si con eso no nos convencemos de que el gobierno del señor Castillo defraudó a muchos, ¿no? Yendo en contra de sus propios principios, esto de que no más pobres, cuando él finalmente terminó empobreciendo a los peruanos al robar, es un poco triste, ¿no?
Sí, a mí me parece que Efectivamente, pues el problema del Perú y del gobierno peruano no es con México, no es con los mexicanos, es con el señor López Obrador. Y en ese caso, y en ese sentido, a mí me sorprende un poco la poca agilidad que tiene la prensa peruana, ¿no? Y la política peruana también, para acercarse a la oposición a López Obrador. Buscar a esas personas que tienen los argumentos sobre por qué López Obrador merece que le hagan un mitin en contra, ¿no? Dedicarse a explicar qué ha cometido, qué ha hecho, cómo es. Yo creo que eso es muy importante. La invitación a dos o tres mexicanos prominentes con críticas fundadas sobre el gobierno de López Obrador y sus seguidores de Morena, está muy atrasado. Hace tiempo que esa visita al Perú ha debido realizarse. No la imagino como una visita oficial, ni creo que el gobierno tiene por qué hacerla, ¿no? A pesar de que el gobierno mexicano no solo ha invitado a Castillo, sino que ahora, ¿no?, es el cuidador de su familia. Pero en el Perú hay suficientes personas, ¿no?, en cargos de interés como para organizar algo que tenga que ver con la oposición, de López Obrador. Y esto casi lo podríamos repetir para toda América Latina, ¿no? Es decir, si Europa está llena de ciudades que son capitales de la cultura, yo no veo por qué Lima no se podría convertir en una capital de las oposiciones democráticas en América Latina.
Es que no va a ocurrir, Mirko, porque lamentablemente lo que no hay es una defensa, o se está perdiendo la defensa de los principios, y muchos políticos, actores políticos, medios, etcétera, consideran que están en una guerra. Entonces, el señor López está contra Dina, entonces yo estoy con él, porque sirve a mi causa de estar contra Dina Boluarte. No importa que el señor Boluarte crea que puede hacer lo que quiera acá, y de hecho creo que quiere hacer lo que quiera. Tú decías que López está de cuidador de la familia. Tenías una mejor frase en alguna columna que le he puesto en mi columna de hoy, que López es la madre Teresa de los choros, que protege a ladrones en América Latina y a golpistas. Entonces es la madre Teresa de Calcuta de los ladrones, de los choros. Pero como hay gente que dice, yo estoy contra Dina, entonces estoy a favor de la madre Teresa de Calcuta de los choros, que es López Obrador.
Bueno, pero el argumento de invitar opositores,
sí, están, por supuesto,
todavía se sostiene,
por supuesto,
creo que claro, sí. Y además podríamos comenzar por casa
buscando
invitar para un próximo muy cercano programa
para el miércoles a ver si es que encontramos a alguien mexicano que nos cuente. Claro que sí,
quiere hablar sobre esto, alguien que tuviera pues el nivel de Enrique Krause, ¿no?, o de Castañeda, ¿no?
Claro. A ver, vamos a ir por él.
Muy bien.
Parece formidable.
Entonces, lo veremos el miércoles.
Sí, pues, porque hemos llegado al final del programa ya. ¿O?
Tan rápido, ¿no? Nos faltan muchas cosas más por decir. Bueno, más o menos. Bueno, y lo que pasa también, quisiera agregar, que es que en el plano local, esta encuesta que salió de Ipsos es terrible, porque se ve cómo la gente no reconoce que ha habido acá un golpe de Estado, y ya no sé si lo que se está confundiendo en esta respuesta es apoyo a Pedro Castillo más que entendimiento de lo que es la democracia. Pero también es cierto que la gente, la ciudadanía peruana, la verdad, tiene una cultura política muy básica y no entiende muy bien qué cosa es una democracia y una dictadura, ¿no? Entonces salen estos apoyos a creer que acá, en el área rural, 69% cree que el golpe lo hizo el Congreso, que no que lo hizo Pedro Castillo. Y en Lima, 35% cree que no, que el golpe lo hizo que lo hizo el Congreso. Entonces hay una confusión tan grande.
Una manera bonita de poner eso es decir que Pedro Castillo, lo estamos viendo, que está cada vez más representativo, ¿no?
Así es.
Así no, es una manera bonita, es una manera alarmante, ¿no? Porque sí, bueno, tal vez las niñas somos otros. Entonces ahí viene el drama.
Bueno, pues entonces ahora sí ya creo que estamos con el tiempo en que debemos irnos y a ver si nos movemos para conseguir a un mexicano que nos explique cómo están las cosas en México, donde el señor López Obrador, la verdad que de lo que no se le puede acusar es de no ser un bucanero, porque lo que quiere es tirarse abajo el sistema electoral para favorecer sus propios intereses. La verdad que es alguien muy peligroso y sin embargo es el ídolo de mucha gente acá. Nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D con Mirko, Maite y conmigo. Buen día, buena semana.
Bienvenido a un nuevo podcast de La República.